Escuela de Vídeo, episodio 18. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Crad Video, y Fran Fernández, propietario de FM Creativa y servidor de ustedes, hablamos sobre todo lo que se refiere al mundo del vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas, cámaras, etcétera, etcétera. Además de contaros cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día con nuestras producciones audiovisuales. Y te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡comenzamos! Muy buenos días, compañero Cristian. ¿Cómo estamos?
Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una semanita más aquí grabando en la Escuela de Vídeo. Muy contento, muy bien. Con muchísima alergia. Ya sabes cómo funciona esto de la primavera. ¿Tú qué tal estás?
Pues también con alergia, macho. Yo nunca he tenido alergia. Vamos, creo que lo que tengo es alergia porque llevo 2 días estornudando sin parar, con los ojos llorándome, picándome un montón. Y yo creo que tengo alergia, ¿sabes? No sé, voy a ir al médico a ver qué me dicen o tomarme algo porque hoy sobre todo me he levantado con la cara como un tomate casi. Así que nada, aquí sobreviviendo y bueno, con otro programa más de Escuela de Vídeo y retomando la temática que dejamos la semana pasada. Pero si te parece, Cristian, antes de comenzar, simplemente recordar a nuestros oyentes que estamos en escueladevideo.com, nuestra página, nuestro membership, desde donde vais a poder recibir toda la formación necesaria para convertiros en un profesional del mundo audiovisual. Esta semana, precisamente, hemos terminado el curso que has desarrollado tú, Cristian,
sí.
Filmación de vídeo, grabación de vídeo con cámaras DSLR. Un curso muy completo, con ejemplos prácticos, sobre todo a mí, las dos últimas entregas que has hecho me parecen muy interesantes porque, más allá de tener lo que son los conocimientos y cómo manejar estas cámaras, que al final son las que usa prácticamente todo el mundo, el común de los mortales, pues claro, yo en muchos cursos he hecho en falta cómo poner en práctica esto. Y ahí creo que has acertado, Cristian. Creo que al final, sobre todo, invita y propone, sobre todo al alumno, que ponga en práctica todo lo que ha aprendido y sobre todo también que sirva un poco de inspiración, ¿verdad? Que ayude a la gente a que se ponga las pilas ya de una vez y decir, venga, vamos a comenzar a grabar. Curso muy interesante y que a mí, bueno, particularmente me ha encantado. Tengo que darte la enhorabuena, Cristian. Además, acompañado con música, todo así muy...
Un poquito de edición también, ¿no? Que gusta meter siempre cosillas por ahí, sí. La verdad es que, como cuentas tú, Fran, está muy bien la teoría, pero tenemos que saber la práctica, ¿no? De cómo realmente cómo va a funcionar la cámara y qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque muchas veces aquellas personas que aún no tienen cámara DSLR y se lo están pensando, ¿no? Ver las diferencias, ¿no? Porque, claro, con un, por ejemplo, un teléfono móvil, pues con un parámetro fijo, pues te va a poder grabar, ¿no? Ya sabemos que los teléfonos tienen sus limitaciones, no son cámaras profesionales. Sí que se puede hacer cosas interesantes con ellos, pero nada como una cámara, por lo menos una DSLR, y de ahí para arriba lo que queramos, como para empezar a grabar vídeos un poquito más serios.
Sí, y la semana que viene ya comenzamos un nuevo curso, lo vamos a dejar de momento ahí en secreto y además estamos preparando cambios muy interesantes que van a llegar en Escuela de Vídeo para nuestros suscriptores, que estoy seguro que os van a gustar, os van a llamar mucho la atención. Pretendemos dar otra perspectiva a todo lo que es la formación, pero de momento, Cristian, si te parece, lo vamos a dejar ahí en plan de sorpresa, ¿vale? Porque poco a poco ya lo iremos anunciando, pero aparte de la formación normal, vamos a ofrecer algo distinto, ¿vale? Así que si te parece, Cristian, de momento lo vamos a dejar ahí.
No, pues mira, perfecto, sí.
Y nada, simplemente estamos atentos, muy probablemente la semana que viene ya os podemos hablar de cuál es este nueva lo que vamos a ofrecer en Escuela de Vídeo, pero bueno, de momento dejamos ahí en incógnita. Cristian, y simplemente recordad, escueladevideo.com, solamente por 10 euros al mes, toda la formación que necesitáis para impulsar vuestro proyecto, vuestro propósito profesional en el mundo del vídeo. Cristian, cuéntame, ¿qué tal ha ido tu semana? Porque yo la verdad que he estado muy liado, con varios frentes abiertos, pero háblame tú qué tal, cómo ha sido la semana.
Pues mira, por fin lo puedo anunciar, tengo la página web operativa, a falta de insertar algunos vídeos que estoy trabajando en ellos por ahí. Podéis entrar en creadvideo.com y ver la página web que tengo dedicada a eventos deportivos, sobre todo. Ya sabes, Fran, que yo toco el tema de los eventos deportivos, y además he añadido cosillas que, a ver, me han salido de rebote, también implementación de páginas web y marketing. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Primero, porque me he centrado en un nicho bastante específico, porque no son toda clase de eventos deportivos, son más dedicados a eventos de montaña, tipo mountain bike, trail, e incluso, bueno, ciclismo, triatlones, cosillas así, ¿no? Entonces, al ser un nicho así de pequeño, me han llegado a pedir, bueno, hice ya algunos trabajillos hace algún tiempo, y según los han visto, pues me han pedido páginas web, me han pedido, me han pedido una especie de consultorías, para que te hagas una idea, ¿no? Pues siempre me llaman, me hablan conmigo, y he dicho yo, bueno, pues ¿por qué? Digo, si me lo han pedido, ¿por qué no lo ofrezco a los demás, no? Entonces me he lanzado ahí un poquito a hacer un pack completo de vídeos, página web y marketing, ya cada uno lo que me quiera contratar. Y ya saben los oyentes que también tengo formación en marketing, también, bueno, monto páginas web también con WordPress, pero bien hecho, no nada de chapuzas. Esto no sé a quién se lo comentaba la semana pasada, le decía que oye, que mira, que hacer toda la página web con WordPress lo puede hacer cualquiera. Pero ahora, ¿cómo te la hagan? Luego están las consecuencias, ¿verdad, Fran?
Claro, sí, sí. Y volvemos otra vez al argumento que tantas veces reseñamos de lo importante que es especializarte en algo en concreto, uh-huh. Escoger un nicho y hacerte especialista en este nicho. Tú lo tienes perfectamente identificado, tú te dedicas a las producciones audiovisuales enfocadas a eventos deportivos. Nosotros en FM Creativa estamos más centrados en eventos turísticos, y sí es cierto que, claro, cuando ya muestras tu imagen de esa manera, de una manera u otra siempre te llegan trabajos enfocados a ese sector, donde tú eres más especialista, como ha pasado en el caso que acabas de reseñar ahora. Yo, fíjate, mira, esta semana, bueno, la semana pasada, que no lo comenté, por cierto, me compré una cámara 360 grados, que ya te la...
Ay, es verdad, lo estuvimos hablando, sí, sí.
Sí, el modelo es una Insta360, lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa y en el enlace en Amazon para que le eches un vistacillo. Y la verdad es que siempre he sentido curiosidad por este tipo de cámaras. Y bueno, me surgió la oportunidad de conseguirla a buen precio y la compré. Y bueno, lo he hecho con la intención de precisamente ir un poquito más allá de lo que es la filmación clásica y tradicional y lo que es la producción de vídeos enfocados al turismo. Y bueno, a ver, tengo que decir que para lo que vale el precio, que creo que son 380 euros aproximadamente, pues la cámara es bastante resultona. A ver, no es una cámara que de 1.200 euros, que las he visto, 1.500... Pero para lo que yo quiero ahora mismo, me vale. Es una cámara que nos permite realizar filmación en 360 grados. Nos permite hacer fotografía, evidentemente. Podemos hacer time-lapses también. Y podemos retransmitir en directos, que es algo que me llama mucho la atención. Me ha gustado bastante el tema de poder retransmitir en directo desde la cámara a través de Facebook o a través de YouTube. Y bueno, he salido, está haciendo unas pruebas aquí en Toledo, y al final mi conclusión, y por decirlo así simple y llanamente, esta cámara es para crear contenidos audiovisuales para teléfonos móviles. Es decir, aunque la cámara graba en formato 4K, el resultado final no es un 4K. Esto hay que dejarlo claro. Si estáis buscando alguna cámara de vídeo que nos grabe en 360K, perdón, 360K, no, 360 grados, ostras, sería la caña, 360K, madre de Dios.
La hostia, macho.
Menudo equipo para mover eso, ¿verdad?
Ya
ves. Pues... tenéis que iros mínimo, sobre todo si queréis que el resultado se vea más allá de un smartphone, a 8K, ¿vale? Porque este 4K que nos hablan al final es un 4K con la imagen, y esto lo pongo entre comillas, estirada. O sea, cuando tú coges este plano, perdón, esta imagen, que al final se va a transformar en 360 grados, pues cuando la estiras, por decirlo de alguna manera, de hecho cuando trabajas con la propia aplicación que trae Insta360 para editarla o para visualizar el vídeo, pues bueno, pues ves el vídeo estirado, ¿vale? Imaginaos este vídeo en 360 grados, que lo estiráis como si fuera una sábana y lo ponéis en el suelo, y ahí sí que tenéis una resolución 4K real. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se tiene que crear los 360 grados completo, ahí es donde se pierde la definición. Entonces, estos 4K con los que cuentas, pues pasan, yo vamos, así apreciándolo, no llega ni a 720, no es alta definición. Entonces, si vais a mostrarlo a través de, o sea, todos estos trabajos, lo vais a mostrar a través de smartphones, está muy bien, está genial, pero si lo vais a ver en pantallas grandes, tenéis que iros a mínimo 8K de resolución. Es para bueno, luego precisamente llegar del 8K y seguramente pues nos quedaremos en 720, 1080, por ahí, pero resolución real, 4K no la genera. Pero bueno, además de todo esto, pues está bien, es interesante. Bueno, es un poco por adentrarme en un campo que creo que aporta un valor añadido a lo que yo puedo ofrecer a mis clientes. Así que nada, ¿cuándo te compras una, Cristian?
Pues lo tengo en mente, no te digo nada, lo tengo ahí en mente, así que es más, mira, es uno de los servicios que ofrezco también, porque fue todo a raíz de hablar contigo, no lo tenía pensado, sinceramente. Y en cuanto si me lo llegan a contratar, porque esto es muy interesante para sobre todo eventos deportivos, sobre todo cuando van las marcas, a ver los expositores, todas estas cosillas, ¿no? Es un branding que hace la marca o el evento muy bueno, con lo cual he dicho, venga, pues lo voy a ofrecer con los servicios de Creative Video, ¿por qué no? ¿Sabes? Claro. Y al final es, a ver, sinceramente esto es como todo, ¿no? Es como un vídeo. Un vídeo lo puede hacer cualquiera. Un vídeo de 360 lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Pero hay veces que hay que subcontratar, ¿no? Ya sea porque quieras una calidad mayor o quieras, o porque no puedas hacerlo tú mismo, porque tienes que estar a otras cosas más importantes, ¿no? Pues he dicho, venga, pues adelante. Así que nada, lo tengo ahí y a ver qué surge, ¿sí?
Sí, yo ya te digo... Ahora que llegan festividades aquí en Toledo, tenemos la fiesta del Corpus, pues voy a sacarla un par de veces y estoy incluso pensando hacer una retransmisión en directo, sea de 5 minutos de lo que es la procesión del Corpus, y sobre todo, pues bueno, más que otra cosa, hacer una prueba. Pero bueno, ya es que me vienen un montón de ideas a la cabeza para hacer con esta cámara. Muy...
A mí la verdad es que me ha pillado, a ver si lo llego a saber antes, porque fíjate, yo la semana que viene, o sea, este fin de semana no, el siguiente, tengo que cubrir la Madrid-Segovia mountain bike, ¿vale? Es una prueba que ya es una clásica aquí en Madrid, que van desde Madrid hasta Segovia en bicicleta. Y me hubiera venido perfecto para poder ampliarles el servicio, ¿no? Sobre todo, no sé, hay mucho ambiente allí en Madrid, en la llegada a la Plaza de Segovia también hay mucho ambiente, ¿no? Para poder grabar esas cosas y transmitirlas en directo, hubiera sido un servicio que les hubiera venido de fábula. Pero ya tengo, entre comillas, el contrato cerrado con lo que voy a grabar, con lo cual me hubiera venido muy bien. Incluso, bueno, sí, a lo mejor llevar una y grabar, no, tampoco quiero, no, porque ese día ya tengo todo, vamos, todo organizado, no puedo estar ahora buscando, venga, me busco a alguien que me haya con la cámara y que me grabe tal. No. Sí. O sea, necesito centrarme en lo mío, pero me hubiera venido bien justo para este evento. Para cosillas así vienen muy bien. Y como dices tú, para festividades, para. Sobre todo para eventos, ¿no? Para ver. Es que, claro, estamos hablando de. No solamente el hecho de poder grabar en 360. Oye, que está muy bien, ¿no? Hasta final lo podemos ver pues a través de las aplicaciones de Facebook, de YouTube y bueno, incluso con unas gafas VR, ¿verdad, Fran? Se puede sí, apañar, ¿no? Y está muy bien, está muy bien, está muy chulo.
Sí, yo hay una cosa que temía de este tipo de cámaras y es que cuando, claro, esta imagen que de lo que os hablo estirada, cuando se trata de unirla, lo que se llama hacer las costuras, que lo llaman, ¿vale? De unir la imagen completamente, pues si había leído que hay cámaras que esto no lo terminan de gestionar del todo bien y se nota un corte muy, muy pronunciado, de, digamos, en ese lugar donde se empalma, por decirlo de alguna manera, la imagen. Cuando, si os encontráis ahora mismo en la situación de querer comprar una cámara 360 grados, tenéis que tener en cuenta que las dos cámaras, porque al final son dos cámaras las que se incluyen dentro de lo que es el dispositivo, tienen que estar lo más juntas posible, ¿vale? Si os encontráis una cámara, un dispositivo de estos, con estas dos cámaras que os digo, muy separados, es probable que el resultado no sea el más adecuado. Esta en concreto sí que tiene, están muy cercanas las cámaras, pero es que luego aparte lo que más me gusta de esta cámara es que, más allá de la resolución, de lo que hemos hablado, es que esa costura la hace muy bien, o sea, prácticamente ni se nota. Y luego además te elimina, por ejemplo, si pones la cámara en un trípode, te quita el trípode, es increíble, yo aluciné cuando lo vi. Puedes poner incluso tu marca, una marca de agua, puedes poner el logotipo de tu empresa. Si utilizas un trípode grande, se va a ver un poquito más. Si utilizas un trípode pequeñito que te viene dentro de la caja, pues se va a ver bastante menos. Pero, oye, yo cuando lo vi, dije, ¿y el trípode dónde está? Alucinante. De hecho, si la llevas, porque también te viene con la posibilidad de llevar como una especie de palo selfie, tú vas caminando, pues eso también te lo quita. O sea, el palo te lo elimina directamente. Es alucinante. Hombre, tú sales también, ahí se te ve. Ahí es difícil eliminar ya a una persona, pero el palo selfie lo quita. Y está muy, muy bien. Esto es algo que me ha sorprendido muy gratamente. Y sobre todo, ya te digo, por la calidad de, perdón, lo que es la relación calidad-precio está muy bien. Así que
nada. Yo veo alucinante lo que cambia la tecnología en unos años. O sea, cada año que pasa nos sorprende con cosas nuevas, con cámaras, con... Ya, fíjate, ya lo que dices tú, lo haces software. Es que es increíble. No sé, yo lo veo fenomenal.
Sí. Y nada, si queréis ver algunas cositas que he hecho, pues ahí tenemos un canal en YouTube de Esto es Toledo, ahí hay un par de vídeos que he subido, pues ahí si queréis ver un resultado del test, unos test de esta cámara, pues ahí lo tenéis. Así que nada, y luego, bueno, que por otra parte, esta semana he estado súper liado preparando piezas audiovisuales para mi canal de Esto es Toledo, con esa intención precisamente, que acabamos la semana pasada, de generar comunidad, de generar visibilidad, porque al final veo que voy derecho al crowdfunding para hacer el documental. Y luego, pues por otro lado, estamos preparando un rodaje que se va a realizar en Toledo para el canal Viajal, no puedo decir nada más. Y bueno, IFM Creativa pues va a desarrollar labores de producción para principios de junio con un famoso. Todavía no sé quién es, vamos a ver quién viene y bueno, ya lo contaremos, la experiencia, a ver qué tal. Cristian, tú sigues ahí con tu paternidad, ¿verdad?
Sí, no me queda mucho, la verdad, se me está haciendo corta.
Bueno, pues nada, anímate, oye, otro y pa'lante, que las pensiones tienen que...
Yo ya he cumplido con dos, ya estoy...
Vale, macho, la gente que tiene tres y ya cuatro, ya yo alucino, yo de verdad...
Yo conozco a gente y tela,
Chapó por ellos, sois unos valientes, hay que decirlo así.
Y enhorabuena, sobre todo enhorabuena, sí.
Bueno, Cristian, si te parece, vamos a meternos ya con el tema de la semana. Vamos a retomar precisamente la segunda parte de este proyecto de principio a fin que comenzamos la semana pasada y que hoy vamos a desarrollar más en profundidad y en el que vamos a tocar temas ya más prácticos, por decirlo de alguna manera. Así que si te parece, Cristian, vamos adelante, ¿ok?
Venga, vamos allá.
Bueno, Cristian, la semana pasada nos habíamos quedado en esta primera parte de un proyecto de principio a fin. Habíamos hablado de todo lo que tiene que ver el contacto con los clientes, la preparación del presupuesto. Tenemos que tener bastante claro los días de rodaje, la música que íbamos a emplear, la locución, qué hacemos con los brutos y luego pues también qué sucede en esa primera reunión, qué es lo que tenemos que acordar y qué es lo que tenemos que poner en común con nuestro cliente sobre lo que se va a realizar. Fases súper importantes, que al final la experiencia nos dice que si nos saltamos esto podemos tener problemas y situaciones desagradables, sobre todo. Y bueno, habíamos también contemplado todo lo que tiene que ver con la petición de permisos. Cristian, si te parece, y antes ya de meternos directamente con todo lo que tiene que ver ya con lo que es los siguientes pasos que tenemos que abordar, vamos a decir que vamos a dejar en las notas del programa un documento en el cual os puede servir para hacer una petición de permiso, ¿vale? Es un documento formal que muchas veces viene muy bien cuando tenemos que ponernos en contacto con organismos para solicitar un permiso de rodaje. Yo lo he utilizado muchas veces y bueno, siempre acudir a estas instituciones o estos lugares, organismos públicos con una presentación formal ayuda bastante. Así que lo vamos a dejar, si te parece, Cristian, ahí en las notas del programa, un documento que directamente acceda a nuestra intranet. Y si te parece, pues ya claro, después de abordar toda esta primera fase, uno de los primeros asuntos que tenemos que contemplar es validar el equipo de filmación necesario con el que vamos a contar, ¿verdad? Hablamos de cámaras, hablamos de objetivos o hablamos también de si tenemos alguna necesidad en concreto de alquilar algún tipo de material, pues lo tenemos que saber desde aquí, ¿verdad? Porque podemos llegar a nuestro rodaje con nuestras cámaras, pero yo, fíjate, Cristian, recuerdo cuando comencé a trabajar haciendo bodas, precisamente, en mi primera boda, pues cuando comencé a hacerla, los fotógrafos que tenía compañeros me preguntaron qué material llevaba, y cuando vieron que solamente llevaba una cámara al rodaje...
Sí, cierto, lo hablamos en otro podcast, es una locura, sí.
Se llevaron las manos a la cabeza, pero chico, ¿y si se te rompe la cámara? Y yo, ah, sí, es verdad, al helado... Así que sí, ya lo hablamos en otro episodio. Dos cámaras, aunque sea una cámara sencillita, pero hay que ir con dos cámaras. Yo, Cristian, supongo que tú también trabajas con dos cámaras, ¿verdad?
Sí, trabajo con dos cámaras también, una la principal y la de repuesto. Y la de repuesto, ya digo yo, espero no utilizarla nunca. Porque si no, es una faena, porque claro, en este caso yo tengo una Sony, que es la principal, y una Nikon, que es la segunda cámara, que es la cámara vieja que tengo. Y claro, te cargas todo, te cargas las lentes, te cargas todo, o sea, porque yo llevo las lentes de la Sony en cuanto si no me enciende o me pasa cualquier cosilla, tengo que tirar con la Nikon, y con la Nikon pues tengo lo básico, pero bueno, al final, Fran, te salva, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a empezar con un rodaje, con un proyecto, en este caso estamos hablando de un proyecto de principio a fin, y estamos en esa fase de decir, oye, ¿qué material me hace falta? ¿No? Porque es que no es lo mismo grabar una boda, ¿vale? Que grabar pues un evento deportivo, por ejemplo, en este caso, ¿no? O grabar un documental, como en tu caso. Entonces, cada situación requiere tener un equipo distinto. Y vamos a ser sinceros, no tenemos de todo. Muchas veces tenemos que alquilar. Podemos tirar con lo que tenemos, pero nos podemos dar cuenta de que, oye, pues mira, nos ha fallado, imagínate que no tienes un micrófono, Fran, pues porque estás haciendo, no sé, decirte, pues cualquier tipo de vídeo que no requiera utilizar un micrófono, por las entrevistas o lo que sea, y te encargan de hacer una entrevista, pues oye, si tienes dos opciones, si vas a hacer más entrevistas, si vas a hacer más trabajo de este tipo, pues oye, cómpratelo, ¿por qué no? Pero si no, si es una cosa muy puntual y tu nicho de mercado es otro, pues a lo mejor te interesa más alquilar un buen equipo. O, por ejemplo, alquilar una pantalla grabadora externa que te pueda grabar con un codec de mayor calidad. Esto también, porque a lo mejor estamos grabando con el codec de nuestra cámara normal, pero nos contratan para un rodaje que la calidad tiene que ser, vamos, exquisita, que a lo mejor, fíjate, lo hablábamos también en otro podcast, que a lo mejor es un poquito más oscuro, que tiene que trabajar mejor los negros, ¿no? Las partes oscuras, la codificación. Y claro, esto nos va a obligar a dar un paso más allá. coger ese material. Evidentemente, a la hora de coger el trabajo ya sabemos que nos va a hacer falta, con lo cual esto ya previamente en el presupuesto lo tenemos que tener metido. No nos pongamos nerviosos de, ostras, es que ahora, claro, les he mandado el presupuesto y ahora tengo que alquilar la cámara y esto se me escapa del presupuesto. No, hombre, esto ya lo tenemos que saber, ¿no? Ya lo hablamos en el episodio pasado, tuvimos el contacto con los clientes, les pasamos el presupuesto, el contacto de los clientes, ellos te van a decir qué quieren. Imaginemos que es una boda, que es el caso más recurrente que tenemos aquí en el podcast, que además es muy gráfico y todo el mundo lo conoce. Si tú sabes que vas a grabar una boda, pues a ver, es muy posible que necesites unos objetivos luminosos, porque vas a grabar pues zonas, pues, imagínate que la boda es por la tarde, entonces luego llegará, bueno, el tema de la tarta o el tema de la fiesta, y a ver, el ambiente se oscurece. No te vale de nada ir con un 18-55 que te viene en cualquier cámara de SLR, porque te vas a quedar corto, o sea, no vas a grabar nada de la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, tener claro esas cosas, trípodes también. Todo lo que no tengamos, o sea, hay que tenerlo preparado. Y no es lo mismo un tipo de rodaje que otro. Hay rodajes que ni siquiera deje llevar el trípode también. Entonces, ¿para qué vas a ir cargado? ¿Para qué vas a ir cargado? Con material de sobra, ¿no? O sea, tanto ni que te falte ni que te sobre. Tenemos que encontrar lo adecuado para cada tipo de proyecto.
Sí, yo fíjate que voy a ir un paso más allá y me voy a poner en la situación de esta persona que, bueno, que o por lo que sea, o no puede alquilar una cámara, un segundo cuerpo de cámara, o no tiene tan a mano, o incluso, fíjate, el presupuesto que él pasa a estos clientes, en el cual incluye, pues, trabajar con otro tipo de cámara con el que tiene habitualmente, y se le escapa, que, por cierto, a la hora de preparar un presupuesto, yo, no lo comentamos la semana pasada, yo aconsejo también ofrecer varias posibilidades, ¿vale? En marketing se viene a decir, se habla de el bueno, el feo y el malo, ¿verdad? El precio bueno, el precio feo y el precio malo.
¿No lo hablamos? ¿O sí lo hablamos? No sé, ya estoy perdido. Yo sé que lo tengo en mente, no sé ya si lo hablamos o no, pero sí es verdad, ofrecer varios precios, sí.
Claro, es que desde ahí esto te va a ayudar muchas veces para saber realmente tu cliente por dónde va, es decir, qué posibilidades tiene, porque claro, yo puedo llegar con un presupuesto de 100.000 pavos y que me diga el cliente, sí, pero ¿dónde va, muchacho? Bueno, 100.000 pavos es algo normal dentro del mundo de las producciones audiovisuales, sí. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos hasta barato, pero bueno, ofrecer varias opciones, es decir, mira, yo te puedo grabar, podemos preparar un producto audiovisual con unas condiciones determinadas, ¿vale? Pero vamos a rodar con una calidad X, bueno, no hace falta ni que lo detalles tanto, ¿sabes? Sino simplemente, mira, tengo esta opción que te va a costar 500 euros, luego también tienes la posibilidad de contar, por ejemplo, con un 4K, por si quieres mostrar tu trabajo, sí, en monitores 4K, sí, y luego incluso, fíjate, podemos prepararte también el spot por si existe la posibilidad de mostrarlo en cine. Pues mira, te vamos a preparar todo el material en formato para cine, para que lo lleves a las salas de cine de tu ciudad. Bueno, pues todas estas cosas, estos añadidos al final, tú lo pones en tu presupuesto y así de entrada el cliente lo va a ver. Yo creo que gusta, se sepa que tienes varias opciones y a ti sobre todo te va a ayudar a saber por de qué pie cojea tu cliente, por decirlo de una manera así llana, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la preparación del presupuesto y siempre pensando pues cuáles son los medios de los que dispongo, yo, digamos, en este precio más barato incluiría el equipo básico con el que vas a trabajar y poniendo las condiciones tú. Es decir, mira, por ejemplo, yo tengo una cámara que en condiciones con poca luz no trabaja bien, porque tengo un objetivo que, por lo que sea, no me abre más allá del 3,5. Pues bueno, pues decir, vale, pues no vamos a rodar en interiores. Hace en zonas con mucha iluminación. No sé, estoy poniendo simplemente un ejemplo. Esto cada uno tenemos que saber y tenemos que validar en base a lo que tenemos, qué es lo que podemos ofrecer, ¿vale? No sé si me estoy explicando, Cristian, más o menos.
Sí, yo creo que sí. Yo pienso que yo no radicalizaría tanto, Frank, como tú. A ver si me explico. Yo, por ejemplo, no cogería un trabajo Si, o sea, si me dicen, oye, mira, quiero que me hagas, por ejemplo, unas filmaciones aéreas, ¿vale? Yo puedo tener un dron como hobby, como lo hablábamos con José Antonio Vela, pero no tengo el carnet de operador, ¿vale? Entonces, si tú me pides un trabajo de dron, ya tengo que subcontratar. A mí no, o sea, o contrata a otro directamente, ¿no? Porque sí que es verdad que puedes aceptarlo, pero ahí ya tu responsabilidad. Primero, a lo mejor tú no eres tan profesional pilotando como puede ser un operador de drones, eso por un lado. Segundo, no tienes el permiso. Y con la lente pasa igual, ¿no? Imagínate que, Fran, estamos empezando a grabar. Tengo, venga, la Nikon que tengo yo, la Nikon de 3300, ¿vale? Con un 18-55, ¿vale? Y claro, y de repente me contratan una boda. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pues puedo decirles sí o no. Ahora, si les digo que sí, me dicen, venga, grábame la fiesta. Y luego les entrego el vídeo hecho una chapuza. O sea, claro, evidentemente, puedo coger el trabajo. Si yo soy un videógrafo muy bueno, pero no tengo un equipo muy bueno, lo meto en presupuesto directamente. Es que no me complico. O sea, ¿quieres que te lo haga yo? ¿Seguro que quieres que te lo haga yo? Vale, pues como no tengo equipo, pues te voy a meter el alquiler. A ver, tampoco eso te deje decir. Si no, incrementa el presupuesto y eso es tu precio. ¿Sabes por dónde voy, Fran?
Sí, yo
Yo creo que
precisamente,
sería
claro,
lo ideal, sí.
sí, yo coincido contigo, pero precisamente yo me he puesto en la situación de la persona que, o por lo que sea, piensa que el presupuesto que está pasando es demasiado elevado y sobre todo en esa persona que está empezando, ¿vale? Pues un poco adecuar o simplemente posicionarte en un tipo de trabajo que se adecue un poco a, con lo que cuentas, ¿vale? A ver, si sí es cierto que no puede marcar tu desarrollo, el material con el que trabajas. Joder, vaya tema que hemos tocado hoy. Esto no estaba en el guión, esto me ha surgido así de repente, pero.
No,
Pero bueno, no, no sé, creo que se entiende lo que quiero decir, ¿sabes? Pero, a ver, sí es cierto que son situaciones un poco excepcionales y que yo es que lo cuento porque he pasado por ello, ¿sabes? Y al final, pues yo recuerdo cuando trabajaba con un 1855, pues que el 3,5S se me quedaba ahí un poco escaso en algunas
escaso y tan
situaciones.
escaso como que te metes a grabar en el salón de casa y ya no vale. O
Claro,
sea, ya
¿sabes?
te quedan ahí, bueno, no, o sea, a ver, depende de la luz que tenga, ¿no? Pero sí es verdad que cambia mucho la historia, ¿no? Es por eso que, no, estamos comentando un poco volviendo al tema, porque Fran, es que luego nos echan la bronca, pero es que es verdad. Pero estas cosas que contamos, audiencia, señores de la audiencia y señoras de la audiencia, es que son cosas que nos han pasado y son cosas útiles, ¿no? Que os puede pasar a cualquiera de vosotros, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de material, material mínimo indispensable y sobre todo cuando estamos hablando sobre el material que nosotros mismos utilizamos. Evidentemente. Tal y como ha comentado Fran, yo creo que es. Si tú tienes una cámara 1080, pasa un presupuesto con una cámara 1080, pero aparte pasa un presupuesto con una cámara de 4K. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer un vídeo 4K siempre y cuando alquiles una cámara de 4K, ¿no? Porque esto también sucede. Tú imagínate, mira, Fran, me pasa a mí mismo, es que te lo digo en serio. Yo ahora mismo grabo con una cámara de 1080, pero eso no quita de que pueda hacer vídeos en 4K o que haya hecho vídeos en 4K. Es que una cosa no quita la otra, ¿no? Al final es adecuarte a tu cliente y, evidentemente, a mayores calidades, a trabajos mejores, pues el presupuesto va a variar, ¿no? Y te vas a adaptar un poco, pues eso, pues sí, al final hacer la mezcla entre el equipo que tienes y el trabajo que vas a realizar, tú lo vas a tener que cuantificar, ¿no?
Sí. Bueno, más allá de contar con todo el material adicional, con toda la polémica que hemos soltado aquí ahora, es imprescindible marcar un calendario de rodaje. Esto de verdad, esto sí que es fundamental. Y sobre
Sí.
todo acordarlo con el cliente y que el cliente, si se tiene que reservar una mañana para estar contigo, que se la reserve. Si tenéis que, por cualquier motivo, acudir a filmar cuando el cliente deja de trabajar, esto dejarlo claro desde el principio y sobre todo siempre, siempre, siempre pensando en las horas que tú vas a emplear. Esto, a ver, cuando comienzas vas a estar muy perdido, ¿no? O sea, sabes si vas a estar 1 hora, si vas a estar 2. Muchas veces cuando crees que has terminado resulta que te faltan 2 planos más. Esto sucede, por eso es súper importante abordarlo desde ahora, desde este primer minuto y sobre todo acordarlo con el cliente. Yo, fijaros, siempre esto, a ver, lo digo desde mi experiencia, yo no sé tú, Cristian, también depende del tipo de producción que hagas, porque claro, si vas a hacer una filmación de un evento deportivo, a ver, si una ruta de ciclismo de montaña son 2 horas, pues son 2 horas, ¿vale? Pero sí, claro, muchas veces, a lo mejor si tienes que hacer otro tipo de trabajo, pues esas 3 horas que tú has pensado no son 3 horas. Yo siempre aconsejo poner el doble de horas, así, directamente. Si tú crees que son 3 horas el tiempo que vas a dedicarle, pues pasa un presupuesto de 6. Y sí, si sobra, pues genial, pero es que siempre os surgen inconvenientes, o falla algo, la luz, bueno, son muchas cosas que aparecen, que surgen ahí de repente y que no cuentas con ellas. Yo supongo, Cristian, que tú esto lo habrás vivido y coincidirás conmigo, ¿verdad?
No, y lo vivo cada fin de semana que tengo un evento, porque al fin y al cabo, a ver, yo como tengo experiencia en el mundo del deporte, me guío por los kilómetros del evento. Imagínate que es una ruta, un trail de montaña, corriendo a pie, ¿no? Pues si son 20 kilómetros, más o menos es lo que va a durar, de lo que, por lo menos, lo que va a tardar en hacer ese recorrido el primer participante, ¿no? Y el último, más o menos, también lo puedo saber, ¿no? Pues por las medias y tal. Y con la bicicleta igual, ¿no? Con la bicicleta pasa exactamente igual. O sea, si es una, no es lo mismo una ruta de 30 kilómetros que una ruta de 140 kilómetros. Entonces, ya sé el tiempo que voy a estar. Entonces, dependiendo de los kilómetros, fíjate qué tontería, ¿no? Pero qué detalle, ¿no? Uh-huh. Que dependiendo de los kilómetros que tenga el evento, sé las horas que voy a estar. Ahora, si yo te digo, yo en mi caso, al ser producciones sencillitas, no ser producciones de varios días ni cosillas así, lo que hago es, pongo precio por evento. Es decir, yo no me puedo calcular las horas exactamente porque yo sé las que voy a estar, más o menos, pero no lo puedo decirle al tío, oye, mira, como van a ser 2 horas, tanto, si van a ser 6 horas, tanto, y si van a ser 10 horas, tanto, porque ya me lo conozco, porque te va a decir, vale, pues mira, escucha, quédate grabando hasta esta hora y ya la entrega de premios no la grabes. Ya, pero es que me queda un vídeo incompleto, es que no tiene ningún sentido. Entonces, al final es mi trabajo, ¿no? el que estoy vendiendo. Entonces lo que hago es precio por evento, y pues ya miro yo el evento que es, les pregunto siempre, pues eso, qué tipo de evento es, tal, que cuánto, pues, sobre todo que me enseñe la página web, si es que tienen, si no, pues ya se lo ofrezco yo también para hacerla, como no. y nada, y ahí ya pues lo miramos, lo estudiamos y le paso un presupuesto acorde a lo que voy a hacer. Y ya te digo, en este caso, porque es que esto de que te recorten, tú lo sabes, sobre todo con el tema de los kilómetros también, ¿no? Que lo desglosas, sí, el presupuesto, y te recortan, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que hago yo es precio cerrado, pum, ahí se lo doy, ¿no? Entonces, los horarios los tengo marcados. Me pasa distinto, por ejemplo, con los vídeos promocionales. Hago vídeos promocionales también para este tipo de eventos, y ahí sí que ya pues tengo que saber que exactamente qué es lo que quieren para poder pasar un presupuesto acorde a sus necesidades. Es decir, si me dicen que quieren pues un evento, o sea, un vídeo que, no sé, que salga al amanecer, luego que salga al anochecer, que haya una ubicación, que haya otra ubicación, entonces ya cambia mucho el asunto, ¿no? No es lo mismo que me digan, oye, mira, un vídeo promocional, pues un tío pegando saltos por el monte y que dure, nada, 30 segundos, un minuto, y que tenga esta frase y que este eslogan y no sé qué, es distinto, ¿no? Entonces, ya te digo, en mi caso, en mi especialidad, que son los eventos deportivos de montaña, tengo estas 2 ocasiones, tengo estas 2 cosillas, tanto los vídeos promocionales como los resúmenes. Y luego también pasa pues con los vídeos documentales, que te llegan y dicen, oye, mira, mi prueba tiene 5 años y quiero que cuentes un poco la historia, quiero que hagas entrevistas a las personas y tal, que han estado aquí, los ganadores de varios años, de bla 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 bla. Entonces también me pasa igual. Entonces ahí también la cosa cambia.
Sí, yo, claro, a la hora, coincido contigo, a la hora de preparar el presupuesto, y de hecho me refería un poco a si tienes pensado 3, al final termina pensando en 6 horas.
Sí.
A ver, coincido contigo que sí, que es que esto de detallar las horas al final
hay que hacerse un planning muy bueno, o sea, sí, muy, muy, sí, sí.
Claro, pero para ti, yo me refiero a hacértelo para ti, ¿sabes? Pensar más o menos, decir, pues...
Sí, bueno, sí, claro.
¿Sabes? Porque ya lo hemos comentado, he tenido casos de gente que que le pasas 0,21 el kilómetro y te dice, no, no, pero es que estoy dando 0,20, que bueno, que yo creo que estábamos en 0,24 o 0,25. Bueno, también depende un poco, ¿vale? Pero, y que te regateen, eso es algo que me toca mucho la moral, mucho, 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 de verdad. Entonces, mira, estos son los kilómetros, ya está. Que te dicen, oye, ¿cuánto... ¿A cuánto calculas el kilómetro? Bueno, pues cuando ya llegas ahí, pues le dices, no, aquí es que más, no tengo incluido solamente el precio del kilómetro, son varias cosas más, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues dietas, aparte todo metido ahí, ¿vale? Si te lo piden ya desglosado, pues le dices, joder, macho, es que, a ver, nunca me ha pasado, ¿sabes? Ya es, creo que sería un poco ya de rastrero, ¿no? Es decir, a ver, desglósame las dietas y el desplazamiento, que es que no va a pasar. Pero es lo mejor, ¿sabes? Es coger y decir, mira, si me tengo que ir a rodar a la clínica de estética de Valladolid, que hablábamos en el ejemplo anterior,
sí,
cuesta tanto, ¿vale? Voy a estar allí 2 días, dietas y desplazamiento, X, 200, 300 euros y punto. Y nada más, no detallemos nada más. Y jornadas de rodaje y fuera, y tú ya más o menos, pues te... haces una idea interna de decir, bueno, pues si tengo 3 horas, pues mira, voy a hacerme la idea que voy a necesitar 6, y luego, pues bueno, ya, si me sobran, pues bien están, ¿vale?
Oye, Fran, y tú, por ejemplo, has tenido, yo que he tenido experiencias, esto es otro mundo, cuadrar fechas de rodaje, ¿no? Estamos hablando de cuadrar fechas también de rodaje, con el tema de, bueno, pues en este caso, en este ejemplo, imagínate que vas a grabar a la clínica de Valladolid, ¿no? Cuadrar con ellos, o sea, que te cuadra a ti, que les cuadra a ellos, porque muchas veces estamos hablando también de plazos de entregas, ¿no? Los clientes dicen, no, es que lo quiero para este día porque que hago el lanzamiento de no sé qué producto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has llevado tú eso?
Yo es que he hecho auténtico malabares, hecho de cuadrando cuando puede una persona, cuando puede los actores. Esto al final sí que es hacerlo con tiempo, con mucho tiempo de antelación. A ver, hay veces que te llaman y te dicen, oye, mira, que necesitamos un vídeo para dentro de 15 días o para ayer. ¿Vale?
Exactamente. Entonces,
ahí tú desde el primer minuto ya tienes que marcar las pautas y tienes que dejar claro, claro, claro que esto es un proceso que lleva mucho trabajo. Yo aconsejo cerrarlo todo, todo, todo con mucho tiempo de antelación para que al cliente le dé tiempo a ajustar horarios, si hay que meter a un actor, hablar previamente con el actor. Hay una aplicación por ahí espléndida, tío, que no recuerdo el nombre. A ver si te suena a ti, Cristian, que te permite, es una web que te permite, pues bueno, poner tu fecha, tu disponibilidad, por día.
¡Ay, sí! ¿Cómo se llama?
Ay, ¿cómo? ¿Doodle era?
No.
No recuerdo cuál era.
¿Doodle? No.
Doodle, creo que era Doodle.
De es que hay varias y las mezclo, macho.
Sí, mira, este, sí. Doodle.com.es, ¿vale? Lo vamos a dejar en las notas del programa, de todas formas. Doodle.com/es
Exactamente.
Parece ser que es de Google esto, parece ser.
¿Ves?
Entonces, bueno, espérate. Sí, puedes crear encuestas y puedes proponer fechas de trabajo, y tú invitas a gente y la gente dice, mira, a mí yo libro este día, este otro día, tengo disponible esto, tengo disponible lo otro. Y entonces la propia aplicación, bueno, al final es una web, lo que hace es decirte, mira, todos coincidís en este día, a estas horas, para poder trabajar. Y ya está. Y no tienes que estar volviéndote loco, que sea la llama uno, llama otro. Está genial, genial. La he usado un par de veces solamente, pero lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente eche un vistacillo, porque para esto viene muy bien. Porque es que yo, de verdad, me he peleado sobre todo. Ahora, bueno, hemos echado fechas de rodaje porque se ha caído alguien cuando quedaba una semana. Y yo, de verdad, yo aquí lo que pido, sobre todo cuando hay que coordinarlo con varias personas, compromiso, vamos a hacer un trabajo, somos una empresa seria, y a no ser que haya algo de que realmente algo realmente importante, ¿vale? que al final eches esto al traste un poco, pues que, bueno, no sé qué suceda eso, pero por lo demás vamos a ser serios y vamos a decir que, mira, que de este día a este otro día vamos a hacer un rodaje y punto, ¿sabes? Y que se comprometa todo el mundo. Sí, sí.
A mí, ¿sabes lo que me pasó una vez? Que me mandaron, o sea, estuve hablando por correo electrónico con un cliente y me querían contratar para un evento en septiembre Y lo primero que me preguntaron presupuesto, yo le mandé un presupuesto. Antes no hablamos de fechas porque ellos querían saber pues cómo mandó el presupuesto y tal, ¿no? Les cuadró y lo que hizo es, seguido a los dos días, me mandó como un email de dos hojas, unas parrafadas que no veas, poniéndome la fecha y lo que tenía que hacer ese día. Y dije yo, ¿perdona? Y era un evento de septiembre que ya tenía cogida la fecha, o sea, que me coincidía con otro. Y le dije, mira, perdona, digo, hemos hablado de presupuesto, no hemos hablado de fecha, no hemos hablado de nada, o sea, hemos pedido un presupuesto y he dicho que ya hablaríamos de disponibilidad, ¿no?, de fechas. Y me han mandado y dicen, oye, pues tiene que ser este día, tal, y vamos a hacer esto, tal, 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 y se han puesto ahí, tal, tal. Y dije, ¿te puedo llamar? No sé qué. Y dije, mira, ese día justo lo tengo cogido. O sea, no, dije una cosa de presupuesto y otra cosa es, no, mira, presupuesto, vale, hablamos de fechas, no, presupuesto. Vale, pues te paso el presupuesto y luego hablamos de fechas, ¿sabes? Esto como tú veas. Y te da un poco de pena, ¿no? Porque ves que hacen el esfuerzo. O lo mismo, no, lo mismo es un copia y pega que te ha puesto ahí en el email que se lo manda a todo el mundo. Pero, claro, me dijo, venga, venga, para adelante. Y dije yo, vale, pero espera, hablamos de fechas. No, ya estaba todo hablado. Ya se habían, habían hecho la historia ellos mismos. A veces estamos los videógrafos ahí que nos tienen puestos como que no hacemos nada en la vida, como que estamos ahí disponibles 24 horas, como que, oye, que también me pasó, ¿no? Quiero un vídeo, ¿para cuándo? Para dentro de dos semanas. Vale, espera. ¿Qué te hace falta para el vídeo? ¿Qué es el vídeo? ¿Tengo que conseguir recursos? Sí, tengo disponible, pero ¿nos va a dar tiempo a hacerlo? A ver si coges un sprint a tiempo, pero te piden cosas muchas veces que es imposible. Hemos hablado del tema de los permisos. Imagínate que te pedís permisos y no te da tiempo, ¿no? Porque no te contestan a tiempo o lo que sea, ¿no? Es que son tantos detalles con el tema de las fechas que tenemos a la hora de realizar cualquier producción audiovisual. Y luego hay otra cosa. Luego podemos tener fecha libre, que te digan, oye, pues cuando tú puedas, porque esto no me corre prisa, esto es porque lo quiero tener en mi página web. Pues mira, tú cuádrate, lo hacemos con calma. Eso ya es un lujo, Fran. Sí, eso ya es, vamos.
A mí lo no me corre prisa me da mucho miedo. Mucho miedo. Porque los no me corre prisa puede ser, no me corre prisa para contar con esto, pero así de forma implícita, sin decirlo, es probable que tampoco me corra prisa pagarte. ¿Sabes? Es que
claro.
Me da mucho miedo esa frase, porque es que cuando me he encontrado en esas situaciones, he llegado ahí y me he dado cuenta y he dicho, que no tenías prisa ni por tenerlo, ni no, yo sí tengo prisa, o sea, yo tengo prisa para entregarte un trabajo que te sea útil, sí, que sea realmente lo que buscas, que te ayude para X cosas,
claro,
lo vas a pagar, también vas a tener que
pagar. Pero ¿sabes lo que pasa, Fran? ¿Sabes lo que yo hago en ese momento? Para mí eso es lo que cuando dicen, oye, no tengo prisa, tú cuando puedas estar no sé qué, digo, vale, vamos a hacerlo ya. O sea, ahí es cuando digo yo, no, ¿lo quieres? ¿Tengo tiempo disponible? Lo hacemos ya, ¿sabes? No, es que no es por ti, es por mí. Es lo que comentas tú, Fran, ¿no? Claro. Es que una cosa, o sea, a mí cuando dicen, no, tal, vale, yo cuanto antes posible. O sea, un trabajo que te dice, no tengo prisa, por mí, encantado, porque no te ponen aquí, no hay presiones, no hay tal. A ver, tampoco me gustan los trabajos que te dicen, no, venga, pues como me pasas ahora, ¿no? Tengo un evento en septiembre, por ejemplo, ¿no? Y dices, ostras, hasta septiembre también, se me hace largo, no sé qué, tienes que hacerlo, tienes ideas, a lo mejor te pilla una época inspirado, pero según se va acercando septiembre, te va dando la bajona y como que ya no estás tan inspirado como al principio, ¿no? Y te, claro, es que, claro, cuando te contratan un proyecto, cualquier cosilla, o tienes que hacer un proyecto, o incluso unas vacaciones, cuando te dan unas vacaciones, estás emocionado, ¿no? Estás como diciendo, va, tengo ganas de ponerme con esto, tengo ganas de empezar a trabajar, tengo una idea para esto fabulosa, pero claro, si lo pospones mucho tiempo, al final te vas enfriando tú, se va enfriando el proyecto, sí. para ti como profesional, ¿no? Sí. Entonces, es como que el primer contacto, pues primero que nos gusta que nos contacten, al final es un trabajo, ¿no? Te van a pagar, pues te hace ilusión, te hablan de proyecto y tú empiezas a darle vueltas en tu cabeza y a crear ideas y a crear, y ahí es cuando te da la inspiración. Y cuanto más pase el tiempo, pues esto ya va bajando, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es, cuando quieras, vale, ya. O sea, lo antes posible.
Sí, sí. Es que, joder, la psicología del cliente es, madre mía, podríamos sacar un libro, ¿eh? Porque yo una vez escuché una frase que me pareció buenísima. Mucha gente dice, no, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, el cliente tiene su razón. ¿Vale? El cliente tiene su razón. Tú al final trabajas para este cliente, tienes que ser un profesional, pero vamos a poner límites, ¿vale? No todo vale porque tú seas el cliente, ¿vale? No todo vale. No todo vale que tú me llegues y me digas, mira, es que esto tiene que ser así, por H o por B, y ya está. No, bueno, vamos a negociar, ¿no? Vamos a hablar de negociación, vamos a ver, por ejemplo, el tema de precios. No, es que Me cuesta esto, que también me los he encontrado. Yo quiero un vídeo y me va a costar el vídeo 300, ¿vale? No, tío, no te va a costar 300. Habla conmigo, ¿no? Vamos a negociar, vamos a ver qué necesitas, vamos a ver qué te puedo ofrecer en base a lo que... Me explico, ¿verdad? Es que la variedad de la psicología del cliente al final, bueno, corresponde a la variedad de la psicología de las personas, no deja de ser eso. Pero bueno. Bueno, Cristian, seguimos. Además de marcar lo que es el calendario de rodaje, cuadrar fechas con esta excelente aplicación de la que hemos hablado, hay que, sobre todo si vamos a rodar en exteriores, hay que tener muy muy en cuenta las horas de filmación, es decir, saber la luz que nos vamos a encontrar. Ya hemos hablado, ya lo hemos comentado aquí en este podcast, que las horas del mediodía son terribles.
Son horribles, sí.
Son malas. Yo siempre que puedo, aconsejo, sobre todo, ya digo, si vamos a filmar en exteriores, que sea por la tarde. Hay una aplicación muy buena para smartphones. Creo que se llama Pills, Photopills, creo que era.
Photopills, sí.
Sí, que te permite ver las horas ideales. Bueno, las horas, cuando tienes la luz más interesante, tanto para fotografía como para vídeo también. Entonces te marca, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres, pues cuando tienes ese periodo de hora dorada, que es cuando la luz, que suele ser al atardecer, la luz es más como en plan, como más dorado, ¿sabes? Y para luego llegar a lo que es la hora azul, que los rayos de luz del sol no inciden tan verticalmente, entonces tienes ese aspecto como más azulado en el cielo. Entonces, esta aplicación está muy bien, ¿vale? 20 pavos o por ahí aproximadamente para smartphone, pero vais a tiro hecho, ¿vale? Vais a... si queréis escoger una hora buena de filmación, esta aplicación os va a venir genial. ¿Que vais a filmar en interiores? Bueno, pues ya todo lo que hemos hablado, esto en principio no tendríais que tenerlo mucho en cuenta, pero es algo que también hay que dejarlo muy, muy claro desde el principio, ¿verdad, Cristian?
Sí, exactamente. A mí me pasa mucho, a ver, a mí cuando te programan un evento, el evento va a ser de tal hora, es lo que hay y cuándo hay. Y ya nos salvamos nosotros de cuidar el tema de las luces, de cuidar el tema de la grabación, sobre todo, para no estropear, o sea, no cometer el error de subir el obturador, la velocidad de obturación y decir, ala, me cargo todo. No. Ya nos ocupamos nosotros. Y luego pasa mucho cuando tienes un evento programado, ¿no? Que ahí es cuando puedes decidir tú un poquito, ¿no? Y también guiar al cliente, porque tú ahora dile a Fran, a un cliente que madrugue, por ejemplo, ¿no? Y te dicen que, oye, ¿por qué tan pronto? Y tú le explicas y tal, ¿no? Sobre todo para que nos hagamos ideas cuando grabamos en exteriores, ¿no? Y tenemos un sol espléndido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que no se puede controlar y ya estamos nosotros ahí para, bueno, nuestras mejores técnicas y las mejores prácticas, solucionarlo de la mejor manera posible. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado tú, Fran, sí.
Claro, y previsiones meteorológicas también.
También, el tiempo, sí.
El tiempo.es, esa página o la página de AEMET, si vamos a rodar en exteriores, ver si llueve o no llueve, si tenemos el cielo nublado. Yo lo miro mucho, muchísimo lo miro, ¿sabes? Desde cuando me he programado un rodaje, vamos a ver el tiempo que tenemos, que muchas veces se pasa por alto. Pues oye, a lo mejor resulta que es que tienes una tormentilla ahora que llega el verano, una tormentilla de verano por la tarde, y va a estar diluviando durante una hora. Uf, pues vamos a verlo, ¿no? Con antelación. Entonces esto también muchas veces se deja de lado, hay que tenerlo también en cuenta. Y Cristian, luego ya... ya lo que es en pleno fase casi de producción, por decirlo de alguna manera, también lo que hay que tener también muy claro es qué resolución vamos a escoger y los códecs, el resultado final que vamos a tener para luego, posteriormente, trabajar en la edición y lo que es en la postproducción. Esto hay que tenerlo muy claro también desde el principio, si vamos a escoger Full HD, si vamos a trabajar con códecs, pues por ejemplo, como el que yo os comento muchas veces con el que trabajo, con Apple ProRes, en mi monitor externo, el Atomos, todo esto hay que tenerlo muy claro y si es posible, a ver, no hace falta que le entreguemos esto al cliente. No lo vamos a decir, oye, mira, que te voy a grabar a 24 FPS porque es un aspecto más parecido al cine, ¿qué te parece? No, esto, a ver, al final tú te lo quedas, pero lo tienes que tener claro, ¿verdad? Y sobre todo también pensando en esa capacidad de almacenamiento, en cómo vas a mover todo ese material posteriormente en la edición de vídeo, porque no es lo mismo mover un material en Ultra HD que moverlo, por ejemplo, en un Full HD normal y corriente, sobre todo ya si estamos trabajando con correcciones de color, si estamos, uh-huh. bueno, todo lo que implica una postproducción. Entonces, esto muy claro desde el minuto uno. Tenemos que anotar en una hojita, nos dejamos una hoja de producción que preparemos y sobre todo nos ceñimos a eso, ¿verdad?
Sí, al final hay que tener claro exactamente, bueno, ya esto lo hemos visto anteriormente, el tipo de proyecto que vamos a tener y como bien has comentado tú, Fran, el tema de qué códex y qué resoluciones vamos a elegir. Sí, no todos los trabajos son iguales, sobre todo, tal y como has comentado tú, si te metes ya en edición de color, ¿vale? Que esto ya es una cosa que tienes que saber con antelación. Aquí es donde vas a tener que tirar, por ejemplo, de un codec más potente que otro. Por ejemplo, en vez de trabajar con un H.264, a trabajar con un Apple ProRes, por ejemplo, para poder tocar el color un poquito más, o sea, poder darle un poquito más sin tener miedo a estropear el tema de la edición, que hablaremos de ella. Pues no sé, en este, no sé cuánto tiempo llevamos, Frank, grabando ya, pero llevamos casi una hora. No, ya lo hablamos, el tema de, yo creo que esta va a ser la última parte, segunda parte, y va a haber una tercera parte de flujos de trabajo de un proyecto principio a fin, porque creo bastante interesante. Y nada, cuando tengamos ese codec definido y esa resolución definida, pues nada, que nos toca ya, Frank, grabar, ¿verdad?
Sí, ahí está, salir al campo, salir a la batalla y muchas veces también, fíjate, Cristian, enfrentarnos y lo de enfrentar lo pongo entre comillas, uh-huh. a situaciones que van a surgir que son imprevisibles. Cualquier cosa, se me ocurre, alguien que se pone malo, última hora.
Que has comentado tú antes, el mismo tiempo meteorológico, o sea, es que cualquier cosa, ¿no? Cuando sales a grabar es que te puede pasar cualquier cosa, que pase, no sé, una gaviota y te robe la cámara.
Claro, o que llegues a una ciudad y te encuentres que, si no lo has previsto anteriormente, pues que tienes un edificio que están haciendo obras al lado, sí. y te están machacando con una taladradora todo el rato, o sea... Todas esas cosas van a pasar en algunas ocasiones, lo digo porque es que me ha pasado, ¿sabes? Y dices, ostras, yo no contaba con esto, ¿vale? Entonces, claro. No va a pasar, afortunadamente no va a pasar siempre, pero bueno, al final ya cuando ya estás metido ahí en materia, ya puede suceder de todo.
Mira, yo una cosa que he hecho en algunos eventos que he ido a grabar, lo que he hecho ha sido el fin de semana de antes acercarme a la zona y ver los puntos más interesantes que tengo para poder hacer la grabación, porque a veces te contratan para un tipo de evento y vale, si es un recinto cerrado, una feria o algo así, pues no tienes ningún problema, ¿no? Porque pasa al recinto y nada más que llegas allí ves los expositores y a lo mejor la persona o la marca que te contrata te dice, oye, mira, pues resáltame esta marca, que son mis patrocinadores, tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues vas allí a tiro hecho, pero cuando vas, por ejemplo, en mi caso, a medio del campo, o venga, vamos a poner nuestro ejemplo favorito, cuando vas a una boda, ¿vale? Muchas veces el poder encontrar las ubicaciones, las mejores ubicaciones para poder grabar o para decirle a los novios, oye, veniros, poneros aquí y tal, que sí, lo puedes hacer sobre la marcha, pero si muchas veces podemos ir prevenidos, a ver, si tenemos un evento a 3-4 horas de casa, pues evidentemente no vamos a poder ir la semana de antes o, bueno, antes a verlo, ¿no? A menos que lo conozcamos, ¿no? Pero si tenemos el evento cerquito o tenemos la grabación cerquita, sí que viene muy bien pues acercarse, pues como dices tú, Fran, para no encontrarte un edificio por ahí en medio o unas obras que no contabas con ellas o cualquier cosa, ¿no? Yo esto creo que es un tip bastante, bastante interesante que quizás o quizás no pueda ayudar a nuestra audiencia.
Sí, es que lo que es la fase de localizaciones es una de los apartados fundamentales de una preproducción y sobre todo, a ver, fijaros, si realmente queremos llegar al centro de la diana, y si queremos sobre todo transmitir esa imagen de profesionalidad, pues muchas veces también hay que hablar y hay que decir, mira, nosotros realizamos una labor previa de localización, tenemos que examinar dónde vamos a filmar, ¿vale? Y vamos a ir 2 días antes. Luego tú ya si quieres lo metes en tu presupuesto, no lo digas, ¿vale? Pero eso gusta bastante. A ver, en una boda, ojo, yo he hecho prebodas precisamente en el lugar donde se iba a celebrar la boda, que me ha servido para pues echar un vistazo, ver la hora del día, ya desde el minuto uno ver posibles planos, hago fotos con mi teléfono, decir, mira, aquí tengo un buen plano, aquí tengo un buen encuadre. Entonces ya llevas mucho trabajo avanzado, ¿sabes? Ya es algo que cuando estás en pleno rodaje te ayuda muchísimo, te viene genial, sobre todo saber pues cuando tienes ese momento especial de luz, que cuando estás rodando, pues te lo encuentras muchas veces por sorpresa, decís, ostras, es verdad, que si lo hubiese sabido antes. Sí. Así que todo lo que tiene que ver con las localizaciones, esto es fundamental. Y sobre todo también, aunque sea, bueno, echar un vistazo, si vamos a filmar en exteriores, en una ciudad, ver el tráfico, si hay algo, o saber si hay algún tipo, por ejemplo, yo que vuelvo otra vez al ejemplo de las obras, pues oye, si resulta que vamos a filmar en una fachada y están haciendo una obra al lado, pues saberlo con antelación. Es algo que, como veis, es súper, súper importante para no llevarnos sorpresas desagradables. Bueno, Cristian, yo creo que lo vamos a dejar por hoy porque llevamos ya una hora.
Sí, te iba a decir yo que si nos daba tiempo a leer una duda del oyente, pero yo creo que de un oyente, pero creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque llevamos un montón de tiempo ya grabando y creo que se nos va a hacer súper largo y no lo va a escuchar nadie al final.
Vale, pues nada, vamos a ir cerrando ya. La semana que viene ya lo vamos a abordar, la tercera parte de este proyecto de principio a fin. Ya veis toda la miga que hay aquí, todo lo que hay que hablar. Y, sí. Y bueno, simplemente recordaros que estamos en escueladevideo.com, lugar desde donde, aparte de bueno, poder escuchar estos podcasts, vais a poder acceder a nuestra escuela, donde vais a poder aprender todo lo que necesitáis para impulsar vuestro proyecto profesional en el mundo audiovisual. La semana que viene empezamos otro curso nuevo. Recordamos que viene con sorpresas, esperamos que os gusten, ya veréis cómo sí, son propuestas muy interesantes. Y Cristian, simplemente que si nuestros oyentes les gusta este podcast, agradeceríamos un montón que lo valoren con 5 estrellas en iTunes. Sabemos que es un poco engorroso, pero la verdad que nos viene genial si nos dejáis un comentario, os lo vamos a agradecer de verdad. Un me gusta en iVoox también, si nos dejáis cualquier tipo de comentario o incluso ahí podéis dejarnos también las dudas, pues bueno, nos va a ayudar mucho a seguir creando contenidos. Si tenéis alguna duda, Cristian, el correo electrónico de contacto es
hola@escueladevideo.com. Ahí nos podéis contactar, sí.
O desde la propia página web, desde escueladevideo.com/contactar, quiero recordar que era, ¿no, Cristian?
Exactamente, correcto, Fran. ¿Te lo sabes de memoria? Bueno, correo me lo sé yo mejor que tú, ¿eh?
Sí. Y nada, pues que nos vemos por aquí la semana que viene con este ciclo de creación de un proyecto de principio a fin. Cristian, te veo por aquí la semana que viene, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Fran, un abrazo a todos nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Chao.